Anteriormente, en un bonito cadáver.
La heroína cucaña me compré un 131-1800. Yo iba con un carnet falso, me los hacía todos los carnets, los robaba, quitando cartera, le cambiaba las fotos, si yo lo dibujaba, lo plastificaba y ya está.
Todas estas películas yo las he visto y las he vivido muy de cerca y las he ido a ver muchas veces al cine y te veías un poco reflejado, porque claro, yo en esa época también era un kinky, entonces te ves reflejado.
Nosotros, por ejemplo, éramos cuatro personas y buscábamos tener 2 millones de pesetas cada uno de lunes a viernes. El Pachá de Lloret no lo alquilábamos, lo comprábamos todos los fines de semana.
Nada puede frenarme ya. A partir de ahora viviré a lo loco. Vale aquello que yo decía. Vive deprisa, muere joven y harás un bonito cadáver.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España. Capítulo 3. Bienvenidos a la cárcel.
Hasta ahora, en el recorrido de Un bonito cadáver, hemos hablado de principios, de orígenes, de primeras veces, primeros chutes, primeros atracos y primeros golpes de realidad. La cárcel es el primero de esos golpes. Ninguno de los personajes de las historias que estamos contando cree en la reinserción. Para todos ellos, las soluciones del sistema penitenciario suelen agravar los problemas, aunque, como siempre, cada historia es distinta.
El camino del Pera, por ejemplo, es la historia de los reformatorios, de un sistema semipenitenciario a medio camino entre el internado y la cárcel.
Yo he estado en reformatorios, yo no he estado en ninguna cárcel porque yo todos mis delitos que hice eran de menor, nunca he cometido ningún delito de sangre, también me gusta decirlo y dejarlo claro. Yo lo que era lo que hacía era mal a la gente, robando el coche al vecino o robando en un gran establecimiento. He hecho grandes cosas, pues palos del entonces llevarte 5, 6, 7 millones de pesetas, que era mucho dinero para esos años, el año 75, 80, esas fechas más o menos.
La visión de Dani es más habitual, una caída dura del éxito al saberse parte de un mundo del que creía poder escapar.
¿Cómo voy a ser yo un marginal? Yo era un tío cool, yo era lo guapo de la sociedad. Entonces, claro, me puse en la realidad total.
Anchi la vivió desde fuera, desde las habitaciones del vis-a-vis en las que se desarrolló su matrimonio.
Veis a la persona que quieres ver, la abrazas, sientes esa hora como que, bueno, pues te olvidas de todo lo demás o no te olvidas y te pones a decir lo mal que estás tú.
Por último, para Javier, la cárcel fue su compañera. Estuvo con él desde el principio y su condición de preso le acompañará siempre.
Yo estoy condenado a cadena perpetua. Me metieron preso a pagar 6 años y 10 meses por un banco y la tenencia de ciudadana. Pero me fui juntando con años por intentar fugarme, por reivindicar mis derechos y me llegué a juntar con 372 años.
¿Te acuerdas de la primera vez que entraste en la cárcel?
Sí. Joder, de entrada llegué jodido, porque claro, estaba súper enganchado y aparte yo me creía Superman, ¿vale? Tenía 19 años, 1,90 m y la fuerza de un toro, ¿vale? Y hasta arriba de heroína y cocaína, me dije. Mi primera sensación, primero que no creía que entrara preso y ya cuando entré y ya vi que se me iban cerrando las cancelas para adentro, ya sí. Es un pasillo muy largo, ¿no? Y te van cerrando puertas. Y entonces cuando ya te cierran una cuarta puerta y ya te ves dentro de un pasillo, pero que ya ves al fondo a los presos, ya ves cárcel, todo negro, todo Dios tatuado, todo Dios puñalado, ¿sabes? Era verano, estaban morenos porque estaba el sol. Yo flipé, digo, ¿esto qué es? Pero a la vez también dije, si estoy aquí es que soy como ellos, punto. Piensa que yo era, pues eso, 19 años, y mi reacción, y esto te lo digo así, digo, hostia, digo, todos son tan feos. en el sentido de que era un mundo mórbido. Yo era delincuente, pero no era marginal. Yo me he creído cool. Piensa que yo me metí a heroína porque vi meterse heroína a Patti Smith, a Lou Reed, a Mick Jagger, a David Bowie, y todos eran triunfadores. Yo quería ser como ellos y follar como ellos, con mis discotecas y mi Lancia Beta 2000, mi Benelli 504, mis roles en la mano, mi cadena Cartier.
Y es que llevo toda la vida en la cárcel. Me metieron el 28 de febrero del 84 y sigo preso hasta el 29 de septiembre del 2033. Vamos a ver, cuando hablan de la pena permanente revisable, es una gran mentira. La cadena perpetua, sin más hostias, nunca ha dejado de existir para los pobres y los rebeldes.
Las primeras estancias en la cárcel o en los reformatorios suelen ser temporales. Suelen ser un susto, un sufrimiento y a veces la introducción en un mundo en el que se crean compañeros de viaje.
Tengo tres puñaladas, pero bueno, tú sabes que la mente humana somos unos cracks y entonces nos acordamos de lo bueno. De lo malo lo dejamos para atrás.
¿Tuviste peleas o...?
Bueno. Sí, no, hombre, en la cárcel modelo era muy peligrosa en los años míos, ¿vale?
Buenas noches, es la 1:07 de la madrugada cuando empezamos a movernos en directo por el lado oscuro de la calle y de la vida. Les hablan Arturo Pérez Reverte y Maite Pascual.
Manolo, tú has estado en Barcelona Destino. ¿Cómo es la cárcel modelo de Barcelona?
Terrible, terrible, además de fea, de hacinada, de... Bueno, yo no sé cómo está ahora, yo hace ya algunos años que no la he visto.
Bueno, pues fijaos, en esa cárcel ha habido un motín, un extraño motín, y nos lo va a contar ahora mismo Juan Carlos García.
El 14 de mayo hubo gran movida en la cuarta galería de la Modelo. Dicen que por culpa de un interno se armó eso que llaman la marimorena. El parte médico fue serio, 17 internos contusionados y algunos funcionarios heridos. De un lado, en aquella galería RIN, hasta 16 funcionarios. Del otro, 600 reclusos en potencia en disposición de lucha. Y es que la Modelo hace años que no se sostiene. Hasta las moscas quieren vivir en otra prisión.
España es uno de los países de la Unión Europea con un mayor índice de presos respecto a su población. De hecho, la población reclusa ha ido aumentando imparablemente desde la llegada de la democracia. Entre 1978 y 1989, la población reclusa en España ha pasado de 10.000 personas a 30.000. Todo el mundo bailar. Hoy, esa población ya alcanza las 60.000 personas en la cárcel. Eso supone cerca de un 30% más que la media de la Unión Europea. ¿Hay más delitos?
No, en realidad hay menos. Un 27% menos que la media de la Unión Europea. La respuesta a esta paradoja está en los sucesivos endurecimientos de las penas. Aunque España es uno de los países más seguros de la Unión Europea, los españoles y nuestros políticos no lo percibimos así, y en cada código penal se alargan las penas y se incluyen más delitos con pena de cárcel, el máximo castigo que prevé nuestra legislación.
Yo lo que hago es cada vez hacer cosas más difíciles, cada vez correr más riesgos, cada vez tener más atracos más complicados, persecuciones, tiroteos por parte de la policía, presión diaria máxima, y entonces, bueno, pues en otra de las múltiples fechorías que yo cometo, pues la asistente social de Getafe le dice a mi padre que hay un centro novedoso en Leganés, tiene un sistema innovador diferente a todos los centros que había estado, y bueno, pues mis padres dan el visto bueno y allí aparezco yo.
Yo desde los 15 años visitaba Carabanchel, me pega una panza visitar cárceles enorme, o sea...
Como visitante desde como fuera, visitante ¿cómo lo desde veías tú?
Muy mal, muy mal. Además en mi novela relato la primera vez que fui, una cola que había allí de gente, pero había mucha alegría, claro, era el boom de los 80. Es que hasta estar preso, fijaros qué curioso. La gente, había una desinformación y una confusión tan grande. ¿Cuánto has pagado? Yo 5 años, y yo todo, pues yo 20. Muy mal, pero bueno, era el día a día, en la calle. Era...
¿Y luego, y cómo es un vis-a-vis? O sea, tú...
Sí, un vis-a-vis es una hora, hora y media.
¿Y tienes cierta intimidad o...?
Pues la intimidad de que el carcelero sabes que está ahí, intimidad de una cama asquerosa, intimidad de un sofá asqueroso. Iba un día a la semana a llevarle los cubos, que entonces eran cubos de plástico, ¿vale? Que se llenaban de comida que traían de casa, casera. La mamá hacía la comida y, bueno, la novieta pues la llevaba. Pues había madres que metían dentro whisky o roinoles, ¿sabes?
Como si fuera una historia de la mili, y con media sonrisa, Javier nos cuenta cómo fue su primera fuga de la cárcel.
4 de marzo del 89, se me acaba la heroína. Salieron varios de sobredosis de la versión de Ciudad Real, porque yo daba a los colegas y, lógicamente, pues era una heroína muy fuerte, no estaban acostumbrados y estaban flipando los guardias, porque todo Dios vino ahí de sobredosis, que llenó de ambulancia. Se me acaba la heroína y a un paisano que tenía de confianza le digo: ese compi, digo, voy a secuestrar a los guardias para fugarme. Digo: ¿te enganchas? Dice: ¿pero cómo? Dice: ¿tenemos cuchillos? Digo: no, digo, yo tengo un cacho hierro, pero le voy a poner un cacho palo de escoba con celofán. Digo: no se lo enseño, se lo pongo en el cuello y ya está. Y dice: mira lo que tengo yo. Y me enseña una navajita de estas chiquititas de llavero, las que usábamos antiguamente para la heroína. Y ya me guarda eso, que no pega. ¿Te enganchas o no? Y claro, cuando él oyó que yo le cogí al guardia, picó la puerta: niño, niño, ábreme. Y le cogí al guardia, le quité las llaves, la abrí, digo: te enganchas. Y salía con la navajita en la mano. Digo: cuéntatela. O sea, se nos escapó un jefe de servicio, secuestramos a los presos que estaban refugiados también, los chivatillos, para hacer más presión. Fingimos como que les matábamos, echándoles betadine, haciendo que le damos puñaladas, ¿sabes? Siendo mentira, evidentemente. Total, que nos asaltaron al final por la cúpula, porque yo pedía 1.000.000 de pesetas, un Renault 21, una metralleta y 2 pistolas. Es lo que pedía. No, pero no. Y sí, nos dieron armas, pero bien, volaron la cúpula con tiroliros, porque a Vaquilla ya la habían asaltado en esa prisión. Nosotros no, yo lo que hice fue atar cuerpos alrededor de las puertas. En el centro los até, digo: ahora meted la radio si tenéis cojones. Nos dieron una paliza y de ahí para Puerto Santa María.
Un bonito cadáver, un podcast de Radio Nacional de España.
La primera salida de la cárcel a veces es esperanzadora, a veces va seguida de un intento por adaptarse y salir de la delincuencia y las drogas. Pero esa vida al otro lado suele ejercer una atracción y en cierto momento, a menudo, se vuelve a ella.
Siempre he entrado y salido, pero siempre largo. 3 años la primera vez, porque era menor, que son 3 años, a que vaya alguien a la cárcel 3 años y en los 80. Pero bueno, yo era como era y no le cogí miedo, y entonces, tal como salí, seguí con mi vida de delincuente y de atracador, claro está. Salí en mayo del 83 y en diciembre del 83 volví a entrar. Entonces, a mí, cuando me sueltan en mayo del 83, pues eso, aguanto bien hasta junio, porque trabajo con la familia y mi hermano ha dado la cara de que voy a salir a trabajar con ellos, y entonces ahí ya me desmadro otra vez, porque me voy con una amiga, ya pillo otra vez coca, pillo caballo y otra vez me pincho, y entonces pues otra vez me vuelvo a enganchar.
Vamos a ver, eso fue una época difícil. Antes lo que había eran reformatorios, entonces había ciertos delincuentes menores que no les podían meter en la cárcel. ¿Qué es lo que pasaba y qué es lo que sucedía? Que lo que hacían era meterte en centros cerrados para intentar tenerte ahí el máximo tiempo posible. Yo me escapé de varios, 1, 4 o 5 de los malotes que están encerrados allí, y entre los 4 montamos una historia y preparamos una fuga. He estado mucho tiempo entrando en centros. Ten en cuenta que 4 o 5 centros pasé por el Tribunal Tutelar de Menores. Si habías cometido algún delito mayor, pues intentaba recargarle a tus padres que de seguir ahí así ibas a acabar mal. Y bueno, pues lo que estaban deseando es que fuese mayor de edad para meterme en la cárcel.
El caso de Javier es algo distinto. Desde el inicio no hay intentos por volver a una vida normal, que en realidad nunca existió. Si a eso añadimos que las condenas se van sucediendo, alargando, y la expectativa de salir es nula, se entiende algo mejor que la suya sea una historia de fugas, una tras otra.
Y tras acababan de dar Alcázar de San Juan, que era un penal de segundo grado, además nuevecito, con dos módulos pequeñitos y tal, y llego y todo el mundo por la economía, en la misma mente del economato se chivaban, yo solo estoy esperando una sierra que me traigan de Daroca, Peñita Fugam y tal. Yo vi a un coleguilla y le dije, oye, aquí no hace falta sierra ni nada. Digo, aquí nos podemos porque ja, ya está. Digo, pero vamos a esperar al día de Navidad. Digo, porque así es día de Navidad, seguro que le pillamos más despistado. Digo, y después de cenar nos encargamos a la ventana, el tejado, aunque se rompa las tejas. Y llegó el día de Navidad del año 88 y David Martínez, que para descanse, y yo, pues según salimos de cena, tiramos los bocadillos para el tejado. Ya en el tejado, a romper las tejas, el picoleto de la garita nos alumbra con el foco. Bajamos para abajo, me tiro y al caer me jodo la pierna derecha un poco y el hombro este que ya lo tenía jorobado de un asalto de la Guardia Civil, y me habían dejado un coche mi hermano con una escopeta y con un 38. Me subo y según estoy arriba me tenía que dejar caer de plomo porque no tenía fuerza, y se asoma el picoleto de la garita con el cem en la mano. ¿Dónde vais, sinvergüenza? ¿Dónde vamos a ver? ¡Qué Navidad! Y claro, mi colega me decía, David, el coche, niño. Y digo, que tire, que ni coche ni nadie. Y el coche estaba ahí, ¿eh? Que tire. Yo medio cojo, parecía Guasimodo. Nos metimos en una obra, pero estábamos rodeados de picoletos. Y le dije, mira, David, salgo, compi, y 10 metros sales tú andando detrás de mí. No vamos de aquí, digo, que nos van a colocar. Y se nos están rodeando, todo lleno de picoletos. Total, que salimos, el 10 metros detrás de mí, y de repente frenan cuando llegan a su altura, pasan de mí, pero cuando llegan a su altura frenan, yo cruzo detrás de ellos, me voy para el campo, una niebla de la hostia, no sabía dónde estaba de verdad, ¿eh? Cerré los ojos y dos vueltas y dije, para allá, pues para allá, y tiré, mientras, para un pueblo, rompí la casa de un labriego, porque tenía sed, bebí agua, me llevé un azadón de estos pequeñitos, pues, y ahí me tenía que defender. E igualmente salimos, en el culo llevábamos un estito de cada uno, algo de dinero de la calle, algo de droga también, ¿sabes? Total, que llego al pueblo y cuando voy a abrir la puerta de la cabina escucho, ¡ese niño! Pues claro, cogió el azadón y digo, me cago en tu puta, y era David, que él había salido corriendo, lo había chuleado y había hecho lo mismo que yo. Dice, niño, me di dos vueltas así, dije, para acá y para acá. Y salimos al mismo pueblo, a la misma cabina, colega. Y le digo a David, digo, compi, digo, llama a tu hermano tú, que venga recogiendo. Y le esperamos en el centro pueblo, al lado de la cabina, pues esperando a que viniera el hermano. Y cuando llega el hermano y mete los focos para pa la callejuela que cruzaba el pueblo, le vemos casa cuartel de la Guardia Civil. Habíamos estado esperando la misma casa cuartel, os prometo, ¿eh? Fue algo que yo dije, ahí va su puta madre. No me recuerdo que nos teñimos él de rubio, yo de rubio y él de moreno, y no funcionó el tinte.
En algún momento de estas cuatro vidas, la cárcel, el reformatorio o la droga, acaban convirtiéndose en algo casi inevitable. Lugares a los que se acaba volviendo.
Acabamos separándonos, él se tiró un año, a mí me colocaron, al mes y pico me colocaron atracando banco, fue...
En el próximo capítulo.
En aquella época muere el Rod Jackson, empieza lo del SIDA y ya en la cárcel hacen unas pruebas y el 97% de los reclusos damos positivos, ¿no?
Me hicieron una analítica, yo todavía estaba muy verde ahí, me vino una tarde, me dice, Dávila, que tiene usted el SIDA y se va a morir.
Me llamaron por teléfono, no me quisieron decir nada, me había ido a hacer unas pruebas porque quería tener hijos y tal, y me había hecho unas pruebas y estaban bien, pero yo no estaba bien. Y entonces me dijeron que acababan con el tratamiento, lo dejaban a medias porque tenía algo, que fuera la consulta, claro, imaginaros.
Un bonito cadáver. Un podcast de Radio Nacional de España.